En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Tenemos muchas cosas que contarles, así que empezamos ya, sobre todo con el repaso de la semana. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Además del Esforca, del que nos hablará Peña Monje en tan solo unos minutos, de los cursillos de cristiandad y de la formación de catequistas, esta semana nos ha dejado otras noticias.
Eso es, lo primero que os voy a contar es que hoy celebramos en nuestra diócesis el Día del Apostolado Seglar. Será a las 8 de la tarde en la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva. El lema, somos misión. Por otro lado, recordamos que el retiro de Adviento para seglares será el próximo 30 de noviembre en la Casa de Espiritualidad Virgen de la Cinta, de 10 a 2 de la tarde.
Muy bien, un retiro, por cierto, que será dirigido por ti, Héctor. Por otro lado, este sábado se celebrará el encuentro de los equipos misioneros arciprestales para diseñar la misión de cada uno de los arciprestazgos. Cuéntanos.
Eso es, esta semana es una semana especialmente dedicada a los jóvenes, Saray. Tenemos este primer encuentro donde vamos a poner en marcha la misión juvenil, la misión joven, que quiere pues hacer distintas acciones de primer anuncio en los arciprestazgos. Entonces contaremos con los jóvenes, sacerdotes y agentes de pastoral juvenil que están implicados en esta acción. La semana que viene tenemos también una charla que vendrá Raúl Tinajero, que es el director del Departamento de Juventud, centrada también en la línea de pastoral juvenil a la luz de Christus Vivit y, como bien ha dicho, el retiro de Adviento, que estará especialmente dedicado a los jóvenes.
Además, esta semana nos ha dejado otros apuntes interesantes,
como la reunión del delegado diocesano para la educación con los responsables de pastoral de los centros concertados para esbozar las principales líneas del presente curso. También la jornada vocacional en el Colegio de Salesiana de Valverde del Camino para alumnos de tercero y cuarto de ESO, con Pilar Vizcaíno, directora de Caritas Diocesana de Huelva, y Juan Manuel Arija, misionero y capellán del Hospital Vázquez Díaz. Así se estuvo presentando la vocación como respuesta a la llamada de Dios en la Iglesia y en el mundo desde estas dos experiencias personales de cada uno de los invitados. Trayectorias diferentes en la vida, pero unidas por una misma llamada a hacer presente en el mundo a Jesús como compañero de viaje y quien da sentido a la vida de cada día. Y por último, la mesa sobre el periodismo y la religiosidad popular, de la que formaste parte ayer por la tarde tú, Saray, junto a los también periodistas Manuel Jesús Monte y Antonio García Barbeito, a quien escuchamos.
Pero si ha habido un daño, lo han hecho los medios de comunicación, que se han aprovechado de las hermandades, que han sido bastante ingenuas. Es verdad que han pecado de vanidad, es cierto, ¿no? Pues ya, y ahora ya te encuentras un micrófono metido en el pie del Cristo, pues sí, una barbaridad, ¿no? Ahora la cámara tiene que estar cogiendo la lágrima de la Virgen en el momento en que la luna del Parasebe se pone no sé qué, no sé cuándo. Hemos llegado al espectáculo, el espectáculo de la imagen y del sonido. ¿Eso es religiosidad popular? Bueno, pues hemos querido que lo sea.
Esa era una de las reflexiones de Antonio García Barbeito. Estuvo muy interesante la experiencia, sí señor. Héctor, tenemos programa Iglesia Noticia el próximo domingo, 10 menos cuarto, ¿de qué hablaremos?
Pues bueno, aparte de traer todas las noticias de la semana y de poner por delante lo que estará por llegar en la semana que viene, pues nos centraremos en el mundo de la mujer, ¿no? Con ocasión del día de la violencia machista, contra la violencia machista, que es el lunes 25, pues miraremos un poco todos los recursos que nuestra Iglesia tiene, pues para ayudar a mujeres que pasan o que sufren violencia, pero también que pasan otro tipo de necesidad.
Será interesante, sin duda, ese repaso. Muchísimas gracias, Héctor. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo en los pasillos alguna que otra regañina y muchos gestos de cariño. Nadie como él sabe equilibrar la balanza en ese sentido. Sabía los nombres y apellidos de cada uno de nosotros, respetando como nadie, querido como nadie, contaba historias en clase, explicaba la historia y se empapaba también de las nuestras. Podría haber sido lo que quisiera, pero afortunadamente para todos, eligió ser educador, ser maestro. Digno discípulo de su gran referente, don Manuel Siurot, fue mi maestro y mi director. ¿Cuánto he aprendido de ti y contigo, Rafael Repiso? Muy buenas tardes. Don Rafael, que es como te conocíamos todos.
Muchas gracias.
Por esa alabanza, creo que te has pasado un poco.
No. Es muy merecida, seguro que sí. Bueno, don Rafael, que se ha jubilado recientemente y el próximo 27 de noviembre celebramos el Día del Patrón del Magisterio, que es San José de Calasanz, y ya el día 28 el Colegio Diocesano acogerá un homenaje que le harán a los profesores jubilados recientemente y entre ellos está don Rafael Repiso. Bueno, ¿qué balance haces de todo lo vivido, de tu magisterio?
El balance es positivo, bastante positivo. Aunque mi deseo en un principio, o sea, no era el de la enseñanza. La verdad es que he cambiado dos matrículas, cambié dos matrículas para hacer lo que estoy haciendo ahora. Cambié medicina, cambié derecho. Lo cierto es que yo no sé si son los designios de Dios, que quedé atrapado en la enseñanza. Y han sido años de disfrutar dando clases. Y ya que estamos en lo que estamos, decidí saber mucho más sobre la enseñanza. Amplié estudios, asistí a congresos buscando aportar y a la vez incorporar. Lo he pasado muy bien. Y todavía sigo mirando y contemplando todo lo que sobre enseñanza se está realizando hoy en día.
Siempre serás maestro, pero los maestros también aprenden. ¿Cuáles son las cosas más importantes que has aprendido tú a lo largo de estos años?
Bueno, yo he aprendido de mucha gente, pero sobre todo de los alumnos, de este oficio de los alumnos. Lo primero es que la previsión, me di cuenta de eso muy rápidamente, no es posible en el mundo de la enseñanza. Todo es imprevisible, cada alumno son imprevisibles. Y más ahora, ¿no? Los métodos que hemos empleado, que empleamos nosotros, los paradigmas que el ministerio de vez en cuando nos obliga a seguir, las estrategias, todo ello es imposible. Es imposible en el sentido de que no dan los resultados que podemos esperar. Siempre hay que improvisar, hay que mejorar, retroceder un poco, según el paradigma inicial, reflexionar muchísimo, en fin. Que no es una tarea fácil.
¿Quiénes han sido tus maestros en la vida? En la vida y en la enseñanza.
He tenido, gracias a Dios, muchísimos maestros. En la vida, tengo que recordar una figura clave, dos mujeres como son mi abuela materna y una tía mía, madrina de boda, que se preocuparon muchísimo para que yo estuviese donde estoy, que estudiase, porque mi idea era trabajar inmediatamente, ¿no? Y después estuve en San Pablo, estuve en el seminario, y ahí he aprendido de muchos profesores, todos vinculados al magisterio. Y ya a partir de la universidad, una vez terminado, y en la misma universidad, dos figuras claves son mi mujer, que también es profesora, y don Baldomero Rodríguez Carrasco. Ambos tienen caracteres fuertes, centrados, en los que la sabiduría planea constantemente sobre ellos.
¿Cómo ha cambiado la enseñanza y cuáles crees que son ahora los principales retos, Rafael? Y concretamente también en el Colegio Diocesano, que es donde has ejercido como profesor, como director, y conoces muy bien lo que allí se mueve.
Según el Foro de Calidad y Libertad de la Enseñanza, vivimos un proceso imparable de laicización de todos los aspectos de la vida. Es lo que se viene a llamar ahora la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento como instrumento de aplicación de los saberes y nuevo capital social se convierte en uno de los principales valores ciudadanos, relegando en lo posible los valores que emanan del cristianismo, negándole a compartir el lugar que le corresponde en la formación integral del alumnado. Los retos que debe afrontar, como ve, son muchísimos, profesor Cristiano, cada vez son más numerosas, el desarrollar su labor educativa en una sociedad tan cambiante que se va convirtiendo en una sociedad multicultural. La globalización en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, los fenómenos migratorios, los nuevos sistemas de producción, el incremento de la movilidad de las personas, todo ello tiene una gran repercusión en el mundo escolar. El Colegio Diocesano no es ajeno al resto de los acontecimientos que se producen en el resto del país. Está claro que el claustro de los profesores tiene que afrontar procesos de transformación que reclaman una creatividad que dé fundamento a los nuevos esquemas educativos y culturales para dar respuesta a esas masas tan heterogéneas que se nos avecina.
Pues así es, y tal y como has venido comentando, Rafael, pues ser maestro y cristiano es un doble desafío. Algo has apuntado ya de los retos que existen al respecto. No sé si quieres decir algo más sobre eso.
Hombre, los desafíos son lo que hacen más atrayente una tarea, como bien sabes tú. San Manuel González y su colaborador Don Manuel Ciuró sufrieron en su carne, a principios del 20, pues todo tipo de escarnio, persecución, de ninguneo, como se llama ahora, y todo por estar empeñado en crear las escuelas católicas, que necesitaba una gran masa de niños onubenses a principios del 20. Imagínese tú una masa donde había pocos centros, el ambiente era hostil, más bien de izquierda, ateo, y no solo ateo, sino que perseguían a todo lo que oliese a religión. Consiguieron llevar a cabo su tarea e hicieron realidad impartir una enseñanza de calidad cuyo proyecto se fundamenta en Jesucristo. Y en esta línea estamos y creo que la actual plantilla serán dignos sucesores de fundadores. La escuela católica, su fundamento es Cristo. Todos los actos que hagamos pedagógicos tienen que estar imbuidos del espíritu del Evangelio y la bienaventuranza pues ser su guía. Y sobre todo, refiriéndonos un poco más a don Manuel Ciuró, decía que independiente de todos los sistemas educativos, había que tener en cuenta una cosa, querer mucho a los niños. Hay que querer mucho a los niños, cada uno, individualmente. Cada uno es un mundo. Que se vean, que se sientan a gusto. Que crea, como él decía, no necesitamos niños o súper listos, sino hombres buenos, hombres cristianos, que sirvan de una forma integral a su sociedad.
Así es, Rafael. Pues serás homenajeado el próximo 28 de noviembre en el Colegio Diocesano. Juegas en casa ese día. Es un respaldo con el que contarán también otros compañeros. Manuel Sevidane Mazo, maestro de religión, y Florentino Ávila Fernández, también profesor de religión. Rafael Repiso, director general y profesor del Colegio Diocesano hasta hace tan solo unos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero sobre todo, gracias por toda una vida entregada a la enseñanza.
Muchísimas gracias a ti. Se nota que eras una gran alumna, fuiste una muy buena alumna, muy brillante. Siempre estabas en la excelencia, no te conformabas. Y bueno, lo estás demostrando con la labor que estás desarrollando en el Obispado, que es impagable lo que estás haciendo.
Muchísimas gracias, Rafael. Hasta pronto.
De Rafael a Rafael, y tiro porque me toca. En este caso, Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. El monotema de estos días es inevitable. Tiene dos facetas curiosas. Una es el hecho en sí mismo, una forma de usar la administración y los fondos públicos para beneficiar a los de tu partido y permanecer en el poder, dos por uno y sin atisbo de remordimiento. La otra faceta es la reacción de los propios. No es tan grave, gritan a coro intentando convencer a propios y extraños de que por más que sean tantos los implicados y tanto lo malversado, los motivos eran buenos. Se ve que permanecer en el poder y colocar a los propios en buenos puestos es un buen motivo. La prensa amiga, la que filtra el mosquito, anda tragando camellos cebados y orondos. Un detalle que lo junta todo, la doble moral y el y tú más y la desvergüenza legitimadora de lo injustificable, fue el titular del País para informar de la sentencia. Dos puntos. El caso ERE supuso un fraude multimillonario muy superior al que condenó al PP en Madrid, pero a diferencia de la Gürtel, no hay blanqueo ni enriquecimiento. Carlos Esteban comentaba certeramente el titular diciendo: «Permítanme que vuelva a suspirar. Me lo han dado todo con ese breve texto. Ahí está, pura como la rosa, perfecta, la rendición de prisa, su confesión de impotencia, el ahí me las den todas, la renuncia al disimulo más elemental, a un mínimo de pudor periodístico. Y para que nada falte, para que todo resulte armónico y avergonzar al mismo Pravda de Brezhnev, la foto que acompaña la noticia es del juicio de la Gürtel». Poco más puedo añadir, ya saben, queridos lectores, no importa cuánto, durante cuánto tiempo y con qué motivos hayan malversado y usado el dinero y las instituciones públicas, los nuestros, los corruptos, son siempre los otros. Alguno ya se ha dado cuenta de que lo que importa no es el qué, sino el quién. Dicho de otro modo, y aunque me repita, lo que en los otros es vicio, en los nuestros es virtud. Y lo dirán hasta que calen la opinión pública. Contorsionismo moral es como han definido algunos a los editoriales, discursos y explicaciones que los partidarios andan lanzando en estos días para salir del paso. Lo preocupante es que el cabreo y la agresividad con que los más fanáticos están arremetiendo contra la sentencia y cualquiera que se la mencione demuestra que nos queda distancia para entender lo que es la democracia, la tolerancia y un elemental sentido de la ética. Chesterton había insistido que el mayor daño que hace a la sociedad una vida política dominada por el actual sistema de partidos es que inculca en los ciudadanos, ya desde la escuela, el desprecio a la verdad. El sistema de partidos está fundado sobre la base de que decir la verdad completa no importa. Está fundado en el principio de que media verdad es mejor que ninguna política. Nuestro sistema convierte a una multitud de hombres, que podían ser imparciales, en partidarios irracionales. Enseña a algunos hombres a decir mentiras y enseña a todos los demás a creerlas. Convierte a los ciudadanos en una especie de abogados. Sé que todo esto tiene sus encantos y sus virtudes, como la lucha y el compañerismo, y que tiene también el encanto y las virtudes del juego, pero esto sería una imposibilidad absoluta en una nación que creyese en la importancia de decir la verdad. Un siglo después, parece que no nos importa la ética, la verdad ni la ley. No es optimista decir esto, pero es que estoy de acuerdo con George Bernanos cuando dijo: el optimismo es una falsa esperanza para uso de cobardes y de imbéciles. La esperanza es una virtud, una determinación heroica del alma. La forma suprema de la esperanza es la desesperación superada. No me siento muy capaz de heroísmo, pero la esperanza parece ser el único camino practicable en quien quiera mantenerse cuerdo y vivir sensatamente. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, hazme un resumen, lo primero, de ese Sforca.
Sí, la verdad que estuvimos bastante bien ese sábado, desde primera hora con la ponencia a todos, se nos quedó un poco la boca abierta, estuvimos deseosos de escuchar hablar del FOESA, de la realidad de Andalucía, yo oía comentarios muy buenos porque a todos los voluntarios, los técnicos, nos quedamos con ganas de más, fue una hora y media. Y después también los talleres tanto por la mañana como por la tarde tuvieron muy buena acogida, la gente aprendió, se relacionó, fue una jornada diferente para todos y también una jornada para compartir, que muchas veces nos metemos en el día a día, no paramos y la verdad que tiene que ser algo diferente.
Pues se cumplieron los objetivos,
sí,
entonces.
Sí, se cumplieron los objetivos, ya preparando casi el del año que viene.
No me seas ansia viva, no me seas ansia viva. Bueno, que pasamos ya página, porque tenemos que hablar hoy también de un proyecto maravilloso. Nos vamos a Valverde.
Pues sí, es un proyecto que fue como Coser y Cantar, se llama así, Coser y Cantar.
Me encanta.
Y viene de la Caritas Parroquial de Valverde. Es un proyecto que trabaja con mujeres en riesgo de exclusión social, con las que se lleva trabajando, bueno, pues un proceso bastante integral con ellas. Y nace para crear un ambiente de aprendizaje, ¿vale? Porque son mujeres que a lo mejor necesitan ser acompañadas porque tienen una serie de necesidades. Y el proyecto va ligado a la costura. Entonces, bueno, de ahí el nombre. Va ligado al trabajo, a ese empleo, ¿no?, que tan importante es para todos y todas. Y bueno, también tenemos a Rocío Herrezuelo, directora de Caritas Valverde, que nos da también la opinión de este proyecto.
Con la idea, yo siempre digo que los cursos son un poco como que se enriquece mucho, no solo por la idea de que aprendan un oficio, sino porque también se intercambian muchas experiencias, es una convivencia que hay con los usuarios, y luego también pues la idea de darles a ellas también un sitio donde puedan venir a aprender a coser, donde haya también un intercambio de aprendizaje de ellas y nosotros.
Pues la verdad es que eso de coser también es muy terapéutico. Yo me imagino ahí todas cosiendo y mientras hablan, ¿verdad? Y es mucho desahogo también.
Exacto, esa es la idea y es lo que nos comentaba Rocío. No solo es el aprendizaje al final de un oficio que les va a ayudar en un futuro a la inserción laboral, sino también ese ambiente que se puede crear, ¿no?, entre las voluntarias, entre las personas que van a aprender, que por el momento son cuatro, pero no, vamos, piensan en seguir aumentando, ¿vale? ¿vale?
Lo importante es la calidad.
Sí, sí, exacto. Dale. Después también vamos a agradecer a las dos voluntarias que se han ofrecido, porque son dos voluntarias las monitoras, las que van a dar este curso. Entonces, bueno, en la presentación la verdad que pudimos estar también con las participantes y vamos a escuchar a una de ellas que nos da su opinión.
Bueno, pues si te digo, realmente para mí esto es un sueño que voy a hacer realidad, porque desde que era una niña me encantaba la costura y nunca en mi país, que soy cubana, lo había podido desarrollar. Pero yo estoy muy agradecida del grupo de personas estas que me han ofrecido la oportunidad de que en un futuro, no muy lejano, no lo sé, pero que pueda tener mi trabajo. Y muy importante el aprendizaje, muy importante el relacionarme y el agradecerle a todas estas personas lo bien que me voy a sentir, que eso yo lo garantizo.
Bueno. Ya la has podido escuchar, Sara, y la verdad que estaban súper contentas, y en esas palabras pues vemos la ilusión y las ganas por empezar este curso, que les va a dar pie a lo mejor a que en un futuro se puedan dedicar a esto.
Empezar algo nuevo, nunca es tarde para seguir aprendiendo, y si es algo además que a ella le hacía muchísima ilusión, que le ayuda además a establecer relaciones con otras mujeres, eso es maravilloso.
Exacto. Y también pudimos estar allí, Caritas Diocesana está también acompañando a la Caritas Parroquial, y también estuvo nuestra directora Pilar Vizcaíno.
Nosotros pensamos que lo mejor que se puede hacer desde una parroquia también, un equipo voluntario, es más allá de lo asistencial, que es verdad que todas las personas necesitamos vivir, comer, lo diario, ¿no? Pero nosotros necesitamos todos crecer y sobre todo prosperar en lo que son las posibilidades de un empleo. Y para eso es lo que la parroquia consigue este proyecto, con un apoyo financiero. Y sobre todo, bueno, pues con el apoyo de la diocesana, que lo que piensa es que hoy en día hay una lacra muy grande, que es el problema del empleo de muchas personas, y que nosotros debemos estar por ahí.
Pues estas son las noticias que gusta contar, Peña.
Sí, la verdad que es una alegría.
Pues nada, que se extienda muchísimo más. Y tenemos cositas nuevas en la tienda, productos de Palestina.
Sí, ya sabéis que en la tienda de Caritas podéis encontrar siempre proyectos interdiocesanos y también de origen internacional. Y en este caso tenemos uno de Palestina, con madera de Palestina y también cerámica. Estamos ahí apoyando a esta Caritas de Palestina. Y bueno, si queréis colaborar, venir ahora también por los productos, los regalos de Navidad, tenemos ahí ese proyecto como novedad.
A lo mejor no hay Black Friday
en
la tienda de Caritas, pero
el comercio es justo. El Black Friday
no cabe, pero no cabe. Las cositas están a muy buen precio, ¿no?
Sí, están a muy buen precio, son muy originales, y también yo creo que esa parte social y de apoyo a otras comunidades enriquece el producto y el regalo que vayas a hacer.
Estupendo, Peña, pues te esperamos la semana que viene.
Venga, Saray.
Gracias, porque sí, ya está preparado Pablo Rasco para contarnos las próximas citas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray, vamos a ello porque tenemos una amplia agenda. Mira, te comento, continúa el ciclo de conferencias organizado en el marco de la celebración de los 90 años de la bendición del Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Esta tarde, a las 8, una mesa redonda de las hermandades vinculadas a la parroquia, que será moderada por su párroco Feliciano Fernández Sousa. Además, en el marco de las celebraciones este año del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el vicario general de la diócesis, Francisco Echevarría, presidirá la misa de clausura mañana a las 19 horas, al que seguirá un concierto temático por los 90 años de la bendición del templo a cargo del coro de la Sagrada Cena. Te comento también que la Casa de la Iglesia acogerá el próximo lunes una dinámica organizada por el Centro de Escucha San Camilo y la Pastoral de la Salud de la diócesis, que será realizada por Ángela Ortega, directora de la Asociación de Acompañamiento en el Duelo y Pérdidas. Será de 17:30 a 19:30 en la Casa de la Iglesia. Y como hemos venido contando, tenemos la celebración de la festividad del patrón del Magisterio San José de Calasanz, que tendrá lugar el 28 de noviembre en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. La asamblea se iniciará a las 6 de la tarde y a partir de las 7 se procederá al acto homenaje y exaltación al maestro y homenaje a los profesores jubilados. Y por último, este jueves 28 tendremos una doble sesión formativa por la mañana con la formación permanente del clero, y por la tarde a partir de las 7 en el Salón San Leandro de la Casa de la Iglesia para todos los agentes de cualquier ámbito pastoral de la diócesis. Ambos momentos serán conducidos por el sacerdote Raúl Tinajero Ramírez, que es el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, que hablará sobre las líneas fundamentales de la pastoral juvenil en España a la luz de la exhortación posinodal Cristo vive, Saray.
Pues muchísimas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de ese programa que ahora termina. Tenemos que recordar también el día 30 de noviembre Asamblea de Manos Unidas en el seminario. Pues les esperamos el viernes que viene y no olviden tampoco la cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10 menos cuarto con mi compañero Héctor Sánchez. Muchas gracias por estar ahí una vez más.